Naozaj sme niekoľko desiatok opravili týchto stavieb, ktoré...
Reconstruimos unas cuantas decenas de esos edificios. No fue del todo ilegal. Solíamos ponernos de acuerdo con el ayuntamiento del pueblo o con los representantes de la cooperativa cuando se trataba de casas que pertenecían al Estado. Y luego las renovábamos en nuestro tiempo libre, con nuestro propio dinero. De verdad, lo hacíamos todo por cuenta propia, sin ninguna ayuda. Algunas de esas casas todavía están en buen estado. Algunas, nuestros hijos las han vuelto a renovar. Así que, nuestra idea no se ha perdido ni después de la revolución.
El cantautor checo Vladimír Merta, también uno de los nombres conocidos del periodo revolucionario, visitaba, por ejemplo, una colonia de cabañas llamada Brizgalki. Allí y en otros lugares parecidos se reunían personas de la disidencia cultural, activistas medioambientales, científicos, un abanico de personas diferentes e interesantes. Era allí donde se iban formando nuevas comunidades. Mikuláš Huba recuerda otro sitio atrayente para la gente que anhelaba inspirar la libertad.
Realizamos otra reconstrucción importante en Kuachianska Dolina, en Liptov, donde se hallan dos antiguos molinos. En aquel entonces no nos pertenecían, eran estatales. Luego conseguimos comprar el molino de abajo. Después de la revolución compramos también el segundo. Nos metimos en la renovación también de construcciones mucho más exigentes y considero la cumbre de nuestros esfuerzos la reconstrucción del convento de Marianka. Así que desde edificios privados fuimos evolucionando hacia trabajos en la arquitectura pública, gracias a haberse ampliado también nuestra comunidad. Otro aspecto que vale la pena mencionar es que ayudábamos a los campesinos de avanzada edad a renovar sus casitas.
Los llamados dreveničiari empezaron con el paso de tiempo a colaborar con el Estado en el ámbito de la protección del patrimonio histórico, creando, por ejemplo, las reservas arquitectónicas, como son Vlkolínec u Osturňa. Sin embargo, todavía representaban una fuerza potencialmente peligrosa para el poder estatal.
Sinceramente, si no hubiera existido los trabajos voluntarios que organizábamos, creo que Vlkolínec no existiría ahora. Todo lo hicimos simplemente por el amor hacia esas antiguas casas u otras construcciones, para que no se derrumbasen totalmente. Pero también fue un tiempo de relax para nosotros. Estar en el seno de la hermosa naturaleza, con gente local, hermosa igualmente, son recuerdos inolvidables. Y sí, como usted ha dicho, se fue formando una comunidad de amigos que representaba también un núcleo de opiniones y actitudes progresistas. Solamente los viajes en el tren, que duraban horas y horas, nos permitían debatir y cambiar nuestras opiniones. En el buen sentido de la palabra, se estaba formando entre nosotros la futura élite de la nación eslovaca.
Las comunidades se estaban entrelazando más y más.
Sí,
en aquel entonces no disponíamos de móviles, ni internet, ni de medios de comunicación independientes. Así que gracias al contacto personal intercambiábamos los últimos conocimientos de física, biología, ecología o arquitectura. Cada uno llevaba lo suyo. Luego empezamos a divulgar entre nosotros textos prohibidos y en la segunda mitad de los 80 nuestras reuniones fueron ya de verdad una gran aventura gracias a los textos futuristas y diversas previsiones sobre el cambio social. Aunque claro, no presentíamos que iba a suceder tan pronto y con nuestra participación. Pero bueno, hay que decir que no hemos conseguido vivir en el mundo sobre el cual soñábamos hasta el día de hoy. Hoy afrontamos otros obstáculos y barreras y diría que necesitamos otra revolución, la revolución ecológica.